Entonces también hicieron estragos ayer en la Plaza de Bolívar, en la posesión del presidente Iván Duque. Se movían las banderas, los paraguas quedaban completamente inservibles porque quedaban volteados por la fuerza de los vientos. El senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, tuvo dificultades para mantener el control de sus hojas. Coloquialmente, algunos en Twitter decían: viento, por favor, llévate el discurso de Macías, con toda la polémica que generó ese discurso. Y uno de los senadores que se pronunció, tal vez de los primeros que se pronunció frente al discurso del presidente del Congreso, fue el senador del partido de la U, Roy Barreras. ¿Qué fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, Espinosa?
Sí, y desde entonces ha seguido escribiendo. Lo primero que dijo es lo siguiente: el discurso del senador Macías ante la comunidad internacional, plagado de agravios y opiniones polarizadas, solo sirve para dividir y hacer más inestable la plataforma política del presidente Duque. Es inapropiado, inútil e intolerable. Y luego nos contó a los colombianos que él se retiraba del acto protocolario porque no podía aguantar ese discurso agresivo del señor Macías.
Senador Roy Barreras, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, a todo el equipo de RCN, esa cálida casa de los colombianos durante tantos años. Gracias a los oyentes por dejarnos entrar a sus hogares.
Le pregunto por el discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y también por el discurso del presidente Iván Duque. Su opinión sobre esos dos discursos, y si como muchos oyentes y además, dijéramos, navegantes de las redes, está viendo una diferencia entre ellos.
Bueno, pues yo, como usted ha informado, Yolanda, me retiré de la Plaza de Bolívar cuando empecé a escuchar ese desagradable, inapropiado y dañino discurso del senador Macías, dañino para el presidente Iván Duque, porque por supuesto un discurso plagado de agresiones, de agravios, de insultos y de falsedades, lo que hace es hacer más inestable la base política de Iván Duque y hacer que arranque bajo pues bien fuertes vientos como los que había en la Plaza Bolívar ayer, pero en contra. Yo creo que le hizo un gran daño ese discurso, pero además me dio pena frente a la comunidad internacional, porque hay que recordar, Yolanda, qué fue lo que dijo. Digamos, en cualquier casa pública de Campo Alegre, Pitalito, La Plata, en el Huila, pues seguramente él puede echarse ese discurso en campaña. Y será grave que mienta, pero pues el daño se lo hace a los ciudadanos de La Plata o de Campo Alegre. Pero frente a la comunidad internacional, insultar a la cúpula militar que estaba ahí presente conmigo en la primera fila, delante, a mí me dio mucha pena con el general Mejía y con la cúpula. Son colombianos que llevan 30 o 40 años de servicio a la patria y casi que le daba órdenes desde el Centro Democrático al presidente Iván Duque. Usted tiene que relevar la cúpula y además cambiarles la doctrina, desconociendo el trabajo de años, de décadas, de esas fuerzas militares que fueron las que nos permitieron hacer la paz. Insultó a la corte, a la justicia, tachándolos de políticos, de tramposos, de corruptos. Insultó el proceso de paz, pero sobre todo insultó al propio discurso de Iván Duque, que se supone es un discurso de reconciliación y de unidad nacional. Tanto que en todos los medios de comunicación ayer, en las redes y ahora, pues se está hablando más del mal discurso de Macías que del discurso positivo del presidente Iván Duque. Y de ese discurso quiero resaltar un par de cosas. Yo, primero que todo, no creo que haya habido improvisación entre los dos discursos. Lamento pensar eso, pero pues es que nos desayunamos ayer.
Quiere decir, perdone que lo interrumpa, senador Barreras, cuando usted dice no hay improvisación entre los dos discursos, ¿quiere decir que el presidente del Congreso, Macías, le consultó a Iván Duque su discurso? Es decir, ¿conocía al presidente lo que iba a decir Ernesto Macías y fue de alguna manera coordinado?
Por lo menos se lo consultó al presidente eterno. Se lo consultó sin duda al jefe máximo de esa organización, que es el expresidente Uribe, porque además lo vimos en las mañanas, era lo que yo decía, nos desayunamos con unos avisos negros en todos los periódicos que son exactamente el mismo discurso de Macías, lleno de cifras falsas, desconociendo cómo disminuyó la violencia, cómo han disminuido los homicidios, los secuestros, los atentados a las poblaciones, ya no existen, desconociendo que no ha habido una sola voladura de oleoducto, ni siquiera, y a pesar de que no hubo cese al fuego con el ELN, desconociendo que la economía está estable, que el desempleo es de un dígito, que la inflación está controlada, desconociendo lo que reconoce la comunidad internacional y sobre todo reconociendo, y espero no ser la única voz que todavía lo hace y lo seguirá haciendo. El legado del presidente Juan Manuel Santos es un legado de respeto por las minorías y por los derechos civiles, sí, y por las voces contrarias. Entonces, ese aviso de negro de las mañanas ya nos anunciaba la tormenta de la tarde. Pero esa tormenta, pues, no puede dejar de observar o impedir que observemos lo positivo del discurso de Duque, por ejemplo, en dos temas.
Sí.
Anunció al fin una reforma política anticorrupción, que es muy importante para intentar limpiar la democracia. Nosotros llevamos más de 2 años en el Congreso proponiendo la lista cerrada, acabar el voto preferente, que fue además la propuesta de la misión electoral que derivó del acuerdo de paz. Eso es indispensable para adecentar la política y lo anunció, qué bueno. Y el segundo asunto, ELN. Los guerreristas esperaban que él anunciara la destrucción de la mesa y dijo que va a evaluarla. Claro, con unas estrictas condiciones, pero me parecen bastante trabajables, Yolanda y Yanelda y la mesa, porque no son distintas a las que nosotros, quienes tuvimos la responsabilidad de negociar en La Habana en la última etapa, les exigimos al ELN. El cese de hostilidades, claro, pero sí, además en eso se avanzó muchísimo. La verificación internacional estaba lista, está lista. Otro será el asunto de la concentración, que todo el que sepa de procesos de paz sabe que la concentración para la dejación de las armas es apenas la última etapa de un acuerdo, pero
senador
que
Barreras,
hay que trabajar en favor de la paz.
Claro.
Señor.
Quería también preguntarle a propósito del discurso del presidente Duque sobre otro de los elementos que él abordó en el mismo, y tiene que ver con el anuncio de que va a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. ¿Cómo recibió usted ese anuncio del presidente Duque?
Pues eso depende de cómo se quiera leer. Si uno lo quiere leer de manera positiva, pues es que no hay una sola letra en el acuerdo de paz que ni en la legislación colombiana, ni en la Constitución, que diga que el narcotráfico y el secuestro son delitos conexos. En ninguna parte dice que el narcotráfico es conexo. De manera que si se trata de volver a escribir lo que ya está, pues a mí me parece fácil. Otro asunto, habrá que esperar cuál es el acto legislativo que pretenden presentar. Si la intención es...
Senador Roy Barreras, entonces, ¿qué fue lo que dijo el acuerdo de paz? Porque miembros de la guerrilla de las FARC han incurrido en delitos de narcotráfico y de secuestro, y claro, se ha considerado que aún así van a tener los beneficios de la justicia especial para la paz. Nos ayudaría mucho si usted nos aclara qué fue lo que se estableció en el acuerdo entonces, porque este es un punto que siempre ha generado debate.
Son dos temas diferentes y son complejos, pero permítame, termino llorando la frase anterior, que tiene que ver con la respuesta que le debo. Otro asunto es si la reforma anunciada lo que pretende es construir unos instrumentos para traicionar los acuerdos de paz y meter a la cárcel a los 5 señores que están en el Senado, que dejaron las armas, que le cumplieron el acuerdo, y que la venganza sea la motivación, y lleven a Colombia por el despeñadero de la guerra para poder meter a la cárcel a 5 personas o a 10. Eso pues sí es una cosa que no va a pasar en la comisión primera. Le contesto, aunque es un tema bastante largo y bastante técnico, creo que podría resumirlo de esta manera. Recordemos que en el DIH, en el Derecho Internacional Humanitario, a pesar de que para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, yo no soy abogado, el secuestro es el secuestro y punto, en el DIH hay diferentes anotaciones. Por ejemplo, está el tema de las retenciones defensivas en combate o en zonas de confrontación. Es decir, para el DIH, cuando se retiene un soldado de un ejército enemigo, es un acto de defensa, siempre y cuando se le respete la vida. Para nosotros es un secuestro, para las guerrillas no. Y eso ocurrió centenares, miles de veces a lo largo de estos 50 años.
¿Y para la ley colombiana qué es? Para
las leyes colombianas es un secuestro, y por eso tuvimos que construir la JEP y un mecanismo de justicia transicional que evaluara a la luz del fin del conflicto esas consideraciones, y no solo esas, las emboscadas que hace el ejército en el DIH son completamente legítimas.
Y lo que se entiende, o no sé, por lo menos algunos han entendido del discurso del presidente Duque, y que fue un asunto que planteó en toda la campaña, es que justamente es eso lo que no quiere que exista, que no haya ese nivel de conexidad que se pueda interpretar que un secuestro es una retención. A la luz del DIH, claro, nos dice usted, es visto así, pero a la luz de las leyes colombianas es un secuestro, con lo cual uno dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí?
No, pero entonces, vea, yo le señalo el error. Si es que el texto que nos van a presentar contiene esa, consideración. Caso de Santo Domingo. Ejército, Fuerza Aérea Colombiana. A la luz del derecho penal, y así están condenados, yo conozco muy bien el caso, esos oficiales cometieron una masacre porque bombardearon un poblado y hubo unos muertos civiles. A la luz del DIH, esa circunstancia, como una emboscada, que a la luz del derecho penal es una masacre, pero que a la luz de la, del examen del conflicto puede ser una escaramuza de guerra, puede ser un acto de guerra, lamentable, desgraciado. Eso es lo que tiene que evaluar una justicia especial, que es la justicia transicional, y eso es lo que permite que también los soldados, oficiales, más de 4.000 de ellos que estuvieron presos por delitos relacionados con la guerra, pudieran volver a sus casas. La mitad de ellos ya están en los hogares, bajo la luz de la justicia especial. Es una justicia para la guerra, es lo que llaman el jus post bellum, es la justicia después de la guerra. Entonces, no se puede aplicar el Código Penal, y mucho menos hacia atrás. No se puede, cuando ya se firmó un acuerdo de paz, cambiar las normas de esas personas. Pero estamos improvisando sobre todo, sobre el texto que llegará a la Comisión Primera. Si es un texto positivo hacia adelante para clarificar las condiciones en las que un futuro acuerdo de paz con algún otro grupo armado pueda hacerse, lo examinamos. Pero si va a intentar la venganza y destruir el origen del proceso de paz y traicionar los acuerdos, no pasará por la Comisión Primera del Senado.
Muy bien, comenzamos obviamente a conversar sobre los anuncios del presidente Iván Duque, la polémica que ha planteado también el discurso del presidente del Congreso. Se mueve la vida política en el primer día del nuevo gobierno. Muchísimas gracias, senador Roy Barreras, por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Yolanda. Feliz día.